Hola, buenos días. Hoy estamos a 6 de marzo de 2013 y empieza aquí un nuevo programa de Universitarios Consumidores. Les habla Etelvina Andreu desde Radio UMH en una nueva edición de este programa que pretende no solamente informarnos, sino también concienciar a nuestra audiencia sobre los derechos que como consumidores, también como consumidores universitarios, todos tenemos. Hoy nos espera un programa lleno de distintos temas, un programa centrado sobre todo en el tema de los viajes. De los viajes porque vamos a encarar unas vacaciones, las de Semana Santa, y seguramente hasta los más previsores de nuestros oyentes estarán incluso ya planeando las vacaciones de verano. Encima, en situación para muchos de ellos, de nosotros, bueno, en las que hay que mirar hasta el último euro y en la que cada vez nos inundan más y más ofertas. Pero también en una situación en la que vemos que, bueno, pues hay días en que quiebra una compañía aérea, hay otros días en que hay huelga y suspenden todos los viajes, incluso, bueno, pues problemas mucho más habituales, pero con los que nos seguimos enfrentando. Problemas como el de llegar a un hotel y que este no responda a los intereses o a la publicidad que nos habían proporcionado. Problemas también como que al llegar esa reserva no esté bien efectuada, o que todo el paquete vacacional en sí que nos hayan vendido pues no sea correcto. ¿Cómo afrontamos esta situación? ¿Cómo defendemos nuestros derechos y los hacemos valer? No se trata solo de enfadarse y de disgustarse en ese momento, de coger una rabieta, pero luego olvidarse del tema. Cuanto más hagamos valer nuestros derechos, será mucho más posible que no nos vuelva a pasar, ni a nosotros ni a otros consumidores. Y no es este solo el tema que vamos a abordar hoy. Como siempre, tendremos nuestro bloque de alertas, un bloque de alertas que viene pues bastante cargado, porque durante el pasado mes, durante el mes de febrero, casi 57 productos fueron notificados a través de la red de alerta del Instituto Nacional de Consumo. Como siempre, los juguetes y los vehículos entre los productos más notificados, y en días convulsos para los consumidores, en que también estamos viendo que hay alertas alimenticias, es necesario que estemos atentos a los productos que están alertados. Pero vamos a empezar el programa de hoy con algo que particularmente a los consumidores universitarios, a los consumidores ilicitanos, les puede ser de mucha utilidad. Y es que hoy vamos a tener la suerte de que nos acompañe el responsable de la OMIC de Elche, Torcuato Saavedra. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Un gusto y un placer, en primer lugar, agradecerte desde la radio de la UMH tu amabilidad al atender nuestra llamada. La OMIC de Elche es el punto de referencia como consumidores para todos los oyentes del campus de Elche y sin duda un buen ejemplo también para el resto de los consumidores universitarios, aunque no sean ilicitanos. Es así, Torcuato, ¿verdad?
Bueno, nosotros entendemos que sí, porque recibimos consultas y reclamaciones no solo de nuestra localidad, sino de nuestro entorno.
Muy bien, es una cosa muy importante y estamos intentando motivar a todos los consumidores universitarios de sus derechos a reclamar y también de que la fuerza de estos derechos pues no la dan solo las leyes, sino la da la actitud del consumidor que los quiera hacer valer. Para ello, una de las instituciones más cercanas que hay al consumidor son precisamente las oficinas municipales de información al consumidor y en particular la de Elche, que es muy activa. Si ustedes visitan su página web, verán que hasta telemáticamente pueden atender muchas de nuestras dudas y facilitarnos el proceso de reclamación, ¿verdad?
Bueno, sí, es una herramienta que tenemos instalada, que nos está dando algunos problemillas en ocasiones, pero sí que hay que la utiliza, y sobre todo a través de lo que es la consulta vía página web, que se hace por escrito, que también recibimos numerosas consultas y se contestan. Y estas, como digo, también nos llegan desde distintos lugares, de España, no solo de la provincia, de la comunidad, nos llegan incluso de fuera.
Bueno, yo he podido ser testigo durante otra de mis etapas profesionales de lo activa que es la OMIC de Elche. Siempre están a la última y yo creo que esto es algo que que como consumidores no debemos dejar pasar. Nos ofrecen muchas facilidades, ya no hay excusa para no reclamar. Y bueno, pues Torcuato seguro que nos facilitará al final la dirección de esa página web, pero es muy fácil, ¿eh? En cualquier buscador ponen ustedes Omiki Elche y seguro que encuentran el link directo. ¿Cómo está el nivel de reclamación, Torcuato, de los consumidores ilicitanos en general? ¿Reclamamos cada vez más o seguimos siendo reacios a poner una reclamación?
No, el volumen de reclamaciones sigue siendo elevado. Quizá en los 2-3 últimos años ha habido un cierto estancamiento. También es cierto que veníamos de un año como el 2009 que se dispararon las reclamaciones por el tema de las eléctricas.
Sí, sí.
Pero en todo caso, lo que para nosotros es más importante es el volumen de consultas que tenemos, que sí que crece de un modo exponencial y que es lo que nosotros decimos que es un poco la medicina preventiva del consumidor.
Efectivamente.
Antes de sufrir el problema, tratar de informarse, tratar de obtener toda la información y datos relativos a un hecho que me va a tocar decidir, y en función de que tenga o no esa información completa, mi decisión va a ser más acertada o menos acertada. Nosotros creemos que, en todo caso, estamos en una situación en la que realmente el consumidor ilicitano está acudiendo a nosotros y creo que estamos dándole la respuesta que necesita y que se merece.
Y como dice Torcuato, es muy importante conocer incluso antes de que venga el problema o de que ya haya sucedido cuáles son nuestras posibilidades. Porque, bueno, yo sí que he podido constatar que la actitud de un comercio o de una empresa, si nota que ese consumidor está informado, es totalmente distinta a cuando cree que el consumidor desconoce sus derechos. Y en esto también, en ese asesoramiento, nos pueden ayudar mucho las asociaciones de consumidores, pero sin duda las OMICS, porque además entre ellas están conectadas, se conocen, cuando hay un problema incluso fuera de la localidad donde uno vive pueden actuar, y sin duda la OMIC también estará en contacto con el Centro Europeo del Consumidor, ¿verdad?
Bueno, por supuesto, estamos en contacto con ellos cuando necesitamos algún tipo de información de carácter transfronterizo, lo hacemos llegar a través de ese centro. También ahora en la Comunidad Valenciana se está implantando un sistema de interconexión entre las OMIC, una intranet para las OMIC, y poco a poco, pero efectivamente, se trata de aunar los esfuerzos de manera que todos no tengamos que hacer la misma búsqueda de documentación, la misma búsqueda de problemática, sino que en el momento que uno la hace y piensa que debe de ser compartida con los demás, se cuelga en esos foros y conseguimos ahorrar bastante en procedimientos.
Claro, es mucho más eficaz que alguien estudie a fondo un problema y el resto puedan aprovechar ese conocimiento. Por último, Torcuato, te agradecemos mucho tu conexión y no queremos ocupar demasiado tu tiempo porque sabemos que hoy, como otros días, pues tenéis mucho trabajo en la OMIC. Hay algo que desde Consumidores Universitarios siempre recalcamos. El programa de hoy está dedicado especialmente a preparar las vacaciones de Semana Santa y uno de los consejos que nos gustaría que analizaras con nosotros es la necesidad por parte de los consumidores de conservar el máximo de documentación posible, incluso la publicidad, los folletos publicitarios. La publicidad es vinculante a efectos de los derechos de los consumidores, porque sin duda, si tenemos mucha documentación, facturas, contratos, publicidad que apoya nuestra reclamación, luego será mucho más fácil hacer valer nuestros derechos, ¿verdad?
Hombre, es evidente que en la medida que yo pueda documentar mi pretensión y los hechos que motivan mi reclamación, pues por supuesto tendré muchas más opciones de éxito en esa reclamación que tenga que presentar. Es aconsejable, como tú bien dices, guardar toda la publicidad a través de la cual hemos tenido la información de este viaje o este alojamiento o lo que vayamos a contratar, porque la publicidad forma parte del contrato en sí mismo. Y sobre todo nosotros lo que pedimos a la gente es mucha precaución con las contrataciones a través de Internet, porque es aconsejable documentar esa contratación, es decir, bajarnos el formulario que hemos rellenado, algún documento que acredite que hemos hecho eso, y por supuesto toda la información que hay colgada en la página web para que si luego tengo que reclamar no me encuentre con que sí, hasta el día 1 de marzo resulta que está esta información, pero a partir del 1 la cambio y se reducen las calidades o las condiciones que se tienen que prestar en el servicio. Por tanto, en el momento que se contrata es cuando hay que obtener la información, y también desaconsejamos que se hagan contrataciones telefónicamente sin tener la información delante y por escrito.
Bueno, pues efectivamente, lo que dice Torcuato además es muy fácil de hacer. Con un print screen sobra muchas veces para bajarse esto. No es menester que lo imprimamos en ese momento, se puede guardar en formato PDF, ¿verdad? Y tenerlo almacenado por si nos hace falta, que ojalá no nos haga falta, pero muchas veces sí. Torcuato, muchísimas gracias. Desde este programa, desde Universitarios Consumidores, queremos agradecerte no solamente tu predisposición a entrar hoy, lo hemos contactado a última hora, sino que nos gustaría, bueno, pues pedirte la posibilidad de que nos acompañes un día en el estudio para hablar con nuestros consumidores, con nuestros oyentes y acercarles un poquito más la UMIC de Elche.
Sabéis que sin ningún problema, y en todo caso somos nosotros quienes os estamos agradecidos por permitirnos participar en estos foros.
Bueno, pues muchas gracias, como siempre a Torcuato, como siempre a la UMIC de Elche, y seguimos con nuestro siguiente bloque, el bloque de alertas. Bueno, pues como adelantábamos antes, el Instituto Nacional de Consumo ha publicado en su web durante el mes de febrero 57 productos notificados a través de la red de alerta que pueden generar un riesgo grave a los consumidores. De ellos, uno de estos productos fue detectado en frontera y se rechazó su importación, con lo cual no ha llegado a entrar en nuestro país, no supone mayor problema, mientras que otros 46 han sido retirados del mercado y ha sido prohibida su comercialización. En los 10 restantes ha sido el propio fabricante del producto quien, como le obliga la normativa, comunicó a las autoridades de consumo la existencia de ese posible riesgo grave en sus productos y adoptó las medidas necesarias para paliarlos. ¿Qué productos son los más notificados? Pues juguetes, 21 de esos 57 productos, vehículos y accesorios y también productos eléctricos. Toda esta información está disponible en la página web del Instituto Nacional de Consumo, pero nosotros hemos querido destacar aquí cuatro de ellos porque por su mayor implantación puede que estén ya en casa de alguno de nuestros consumidores y que sepan que lo más recomendable es o bien dirigirse a la tienda, al comercio, al distribuidor que se lo vendió para que obviamente lo devuelva y se lo cambie por uno nuevo y en cualquier caso evitar su uso porque, como digo, comportan un riesgo grave. La primera de las alertas que analizamos hoy es una zapatilla de señora de la marca H&M, de la conocida cadena, en concreto el modelo Colección Divided, que lleva un estampado de leopardo, son unas zapatillas de estar por casa con ese estampado felino, y la naturaleza del riesgo es intoxicación, ya que contiene un exceso de pentaclorofenol que puede ser peligroso, puede desatar alergias o intoxicaciones de mayor calado a los usuarios. Las medidas adoptadas han sido la retirada del producto y colocar avisos en las tiendas para aquellos consumidores que las hubieran comprado, pero sirva este micrófono para hacer llegar a todos los consumidores de esta cadena, pues que revisen si las zapatillas que compraron estas Navidades son de esa marca, lo mejor es que dejen de utilizarlas. El segundo de los productos que queremos resaltar hoy es un vehículo de la marca BMW, el modelo SC4.8i. Aquellos que fueron fabricados desde mayo de 2006 hasta marzo de 2010. Son 4 años de producción de coche, puede haber bastantes de ellos en uso. La naturaleza del riesgo es la posibilidad de que se produzca un accidente de tráfico, ya que desde la bomba de presión del freno puede llegar aceite de motor a la tubería del freno y por consecuencia también al servofreno. Para frenar el vehículo en la situación en que estuviera dañada la membrana y la servoasistencia, se requeriría aplicar mayor fuerza al pedal de freno de lo habitual y si esto, bueno, pues el consumidor no lo nota, podría producir un accidente. Las medidas adoptadas por BMW ha sido comunicar a las autoridades de consumo el problema del vehículo y lo que ha decidido voluntariamente adoptar ha sido comunicar o ponerse en contacto con la mayor parte de los propietarios de los vehículos afectados por la incidencia, aunque a veces es difícil porque son vehículos vendidos hace años atrás. Si usted tiene dudas de si su vehículo BMW modelo SC4.8i está afectado o no por este fallo, lo mejor que puede hacer es dirigirse a su concesionario, que sin duda, si es de los vehículos afectados en el lote, procederán a cambiar el circuito principal del freno si fuera necesario. El siguiente, y ya que se acerca el buen tiempo, cada vez vemos circular más bicicletas por nuestro campus y por la ciudad en general, es uno relativo al kit reparador de ruedas de bicicleta con pegamento Red Sun. Taiwán. Este pegamento ya ha sido objeto de alertas graves por parte de España y de la Unión Europea en otros años, pero se vuelve a comercializar bajo otra marca, esta vez es la Toolmaster. Los productos químicos que contiene el pegamento, tolueno y benceno, en proporciones mucho mayores a las permitidas, puede producir intoxicaciones graves a los usuarios, aunque solamente hayan estado en contacto con este pegamento para solucionar la avería. Si tenéis problemas en las ruedas y vais a arreglarla vosotros mismos, cercioraros de que el pegamento que lleva el kit no es de la marca Redsan, porque como digo, el riesgo es grave. La orden de las autoridades de consumo ha sido la retirada del mercado, pero ante la posibilidad de que siguieran existiendo en algunos comercios, es importante que nuestra actitud como consumidores sea darnos cuenta y retirarla del uso si lo tenemos. Y por último, una luz nocturna de 3 vatios, esta luz que se deja para los niños y a lo mejor para los no tan niños, para dejar un poquito de luz durante la noche en la habitación. Bueno, pues hay en concreto para la marca Toyo y el modelo de 3 vatios hay un problema detectado de posibilidad de choque eléctrico, de acceso a las partes activas por parte de los niños y por lo tanto es necesario retirarlo del uso inmediatamente. Con esta alerta sobre las luces nocturnas, damos fin a nuestro bloque de alertas. Y pasamos ahora a centrarnos en el tema principal del programa de hoy. El tema que nos atrae esta semana de cara a las vacaciones de Pascua son pues los derechos que tenemos como viajeros. ¿Qué hacer si algo sale mal, después que hemos tardado tanto tiempo en planificarlo, hemos invertido dinero e ilusión en ello y salen muchas cosas mal? Estos días estamos viendo además un ejemplo muy concreto y es la huelga de Iberia o los conflictos en general laborales o de otro tipo que se pueden dar en distintas compañías y que pueden dar al traste con el disfrute de estas vacaciones. Queremos recomendarles 10 derechos básicos que nos asisten si tuviéramos un problema, por ejemplo, con los vuelos de la citada compañía aérea. En caso de haber contratado únicamente un vuelo de Iberia, las reclamaciones deben dirigirse a la compañía aérea, pero si se trata de viajes combinados, puede ser que el viaje de avión sea parte de un paquete, lo preferible es presentar las reclamaciones tanto ante la compañía Iberia como ante la agencia de viajes, ya que desde el punto de vista legal la agencia de viajes es responsable solidaria de estos problemas. Junto a la reclamación deberemos adjuntar copias de facturas, tickets de las compras y contrataciones que hayamos tenido que realizar durante la espera y además los billetes de otras empresas de transporte si hemos perdido las conexiones, si se trataba de un vuelo intermedio. El segundo consejo es que si el vuelo cancelado provoca la anulación de un paquete turístico contratado en una agencia de viajes, los usuarios podemos reclamar el reembolso de todas las cantidades pagadas o la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que la empresa pueda proponerlo y sea acorde a nuestras expectativas. Si no nos conviene el viaje que nos ofrecen a cambio, siempre podemos pedir ese reembolso total. En caso de que no se anule el viaje, pero sí que nos haga perder parte de los días de vacaciones, es decir, bueno, pues puede salir usted en el vuelo del viernes, pero el miércoles o el jueves está cancelado, debemos exigir la devolución del importe proporcional. Si el viaje era de 5 días y no nos han hecho perder 2, podemos reclamar esa parte. No solamente en lo que concierne al viaje, sino lo que hemos perdido de hotel o de excursiones o de otros servicios complementarios. Deberíamos además, y este es el cuarto consejo, pedir indemnizaciones por los perjuicios causados, que pueden ir pues desde el daño que conlleva la anulación de unas vacaciones hasta las cantidades extra que tengamos que consumir como consecuencia de la espera de un nuevo vuelo, la comida, el alojamiento, los refrescos o la compra incluso de otro billete de avión o de tren por haber perdido una conexión. En quinto lugar, la compañía aérea o la agencia de viajes, en caso de contratar el vuelo dentro de un paquete turístico, nos deben ofrecer, si es posible, un medio de transporte alternativo. En caso contrario, o si la fecha ya no nos va a interesar, podemos exigir la devolución del importe. En sexto lugar, si no nos reubican en otro medio de transporte, pero es viable, podemos contratarlo por nuestra cuenta y a posteriori exigir que nos paguen ese billete. Esto es importante porque en estas situaciones a veces se producen acumulaciones, el personal que hay en los aeropuertos no es capaz de atendernos, no es que no haya otro transporte alternativo, sino que están saturados y no lo encuentran. Bueno, pues si lo encontramos nosotros por nuestra cuenta de riesgo, luego podemos exigirles que nos lo paguen. Si el transporte alternativo fuera más caro que el billete, también tenemos derecho a reclamar a la aerolínea el sobrecoste que hayamos sufrido. En caso de perder la conexión con otros medios, la compañía aérea o la agencia de viajes, si ha sido dentro de un paquete, deben gestionar y asumir el coste de estos nuevos billetes para garantizar que lleguemos al destino. La comida y la bebida que los usuarios tenemos que comprar durante la espera tienen que ser abonadas por la compañía aérea, pero no vale con nuestra palabra. Tal y como hemos comentado antes en la conversación con la UMIC de Elche, es necesario guardar todas las facturas. Y en décimo lugar, en caso de encontrarnos en una ciudad distinta a la de habitual residencia, la aerolínea o la agencia de viajes tiene que asumir los gastos de hotel y también deberá abonar los gastos de bienes de primera necesidad, como pueda ser pues jabón, cepillo de dientes, ropa de interior, ropa de muda, si el equipaje ya había embarcado y nosotros hemos perdido esa conexión. Esto es lo que podemos hacer ante pues una cancelación del vuelo por huelga, pero también por un mal funcionamiento de la compañía en general, y los tenemos que recordar siempre. No vale la pena simplemente enfadarse con la señorita o el señor que nos esté atendiendo allí en reclamaciones, sino tener en mente cuáles son nuestros derechos y guardar todas esas facturas, todos esos comprobantes para poderlos con tranquilidad reclamar a nuestra vuelta. Pero no solamente vamos a hablar de lo que es el viaje de avión que ha ido mal. Sin duda, los paquetes vacacionales en periodos tan cortos a los que uno tiene acceso pueden ser más cortos, sin incluir desplazamientos dentro del país, sin salir al extranjero. Nos pregunta uno de nuestros oyentes que en caso de incumplimiento del contrato de un viaje combinado, ¿a quién le corresponde responder a este incumplimiento? ¿Al organizador del viaje o a la agencia que nos lo ha vendido a nosotros? Sepan todos los universitarios consumidores que los organizadores y detallistas de viajes combinados tienen que responder de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución, y lo deben de hacer de forma solidaria. Es decir, todos ellos tienen que responder ante el consumidor, y lo mejor es presentar reclamación ante todos ellos. También nos pregunta uno de nuestros oyentes qué es lo que pasa cuando los que fallamos somos nosotros, no ellos. En concreto, nos dice Jesús desde Elche: tengo un viaje contratado y no puedo ir. ¿Es posible que ceda las reservas a otra persona? Bueno, pues de acuerdo a la normativa sobre paquetes turísticos, Jesús, se prevé la posibilidad de que se pueda ceder la reserva a otra persona, pero esto se podrá realizar siempre previa comunicación a la empresa y, atención, con una antelación mínima de 15 días a la prestación del servicio. No nos pueden cargar, además, más costes que el gasto de gestión que ello pudiese conllevar, pero en cualquier caso tiene que ser mínimo. Pero, como digo, nuestra obligación en este caso es comunicárselo a la empresa y con un mínimo de 15 días. Si sobreviene ese querer cambiarlo en un plazo menor, ya queda a la buena voluntad de la agencia, ya no lo podemos exigir como un derecho. Otra de nuestras oyentes parece que va a tener que cancelar directamente el paquete vacacional y nos pregunta con qué antelación puede anularlo. En este caso no le interesa cambiarlo, sino que nos pregunta María Teresa desde San Juan, en este caso, ¿cuál es el derecho que le ampara ante la cancelación de un paquete vacacional? Bueno, pues María Teresa, según el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprobó la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, se puede desistir de los servicios contratados en todo momento, pero teniendo derecho a una devolución proporcional de las cantidades entregadas menos un porcentaje que se debe abonar como indemnización al organizador o detallista, ya que él, pues seguramente también habrá adelantado dinero y habrá incurrido en algunos gastos. Si se avisa entre 2 meses y 15 antes de la salida del viaje, tenemos derecho a una devolución del 5%, perdón, del 95% del viaje, es decir, nos van a cargar un 5% de lo que ya hubiéramos contratado. Nos cargarán un 10% de lo contratado si avisamos entre 15 días y 3 antes de la salida del viaje. Y el 25% del precio de total del viaje lo tendremos que asumir nosotros si avisamos en las 48 horas antes de la salida del mismo. Es importante además destacar que el contrato puede incluir algunas condiciones especiales de contratación, fletes de barco, fletes de aviones, charters especiales, tarifas especiales, que pueden dar lugar a gastos en caso de desistimiento. Es decir, no solamente esas penalizaciones que os he dicho por anulación del billete, sino que si nuestro contrato en particular tenía alguna cláusula especial, tenemos que tener en cuenta que las hemos asumido antes. Hay billetes pues que tienen descuentos importantes, pero que incluyen entre ellos este tipo de bueno, pues de sobrecoste o de multa, penalización por anularlo. En cualquier caso, desde Universitarios Consumidores, desde luego esperamos que no tengáis que cancelarlo. Pero sobre todo vamos a pensar en los casos más comunes, y es que llegamos al sitio y, por ejemplo, el hotel que tenemos no se ajusta en nada a la publicidad que nos habían hecho y lo que hemos contratado. ¿Cómo podemos reclamar en ese caso? Bueno, pues si durante el viaje encontramos que algunas de las condiciones no se ajustan a lo contratado, el hotel, la excursión, las actuaciones a seguir serán, en primer lugar, poner en conocimiento de la agencia o del organizador tu desacuerdo, el incumplimiento con el que se haya sido objeto. Generalmente las agencias nos habrán facilitado un número de atención 24 horas al que deberemos llamar y decirle, pues mire, he llegado ya al destino, pero el hotel pues no se parece a la foto que me mandaron de ninguna de las maneras. Bueno, pues tenemos que primero ponerlo en contacto con la agencia y decírselo, y a ser posible también poner una reclamación por escrito en el sitio del destino, es decir, ante el hotel, pedir la hoja de reclamaciones y presentarla ya allí en escrito. Y, por supuesto, conservar copia de esa reclamación. El organizador o detallista que nos haya vendido el billete, aunque sea una plataforma internet, deberá proporcionarnos una solución adecuada e inmediata a la reclamación planteada. Si la solución que nos propone pues la agencia o el portal de hoteles donde lo hemos contratado no resulta viable o no lo queremos aceptar por un motivo razonable, por ejemplo, pues sí, me mandan a otro hotel, pero este no está al borde del mar, sino en otra ciudad, de acuerdo, deberán facilitarnos un transporte adecuado para regresar a nuestro lugar de origen y además indemnizarnos por los días que hemos perdido, por las vacaciones que hemos perdido. Es importante que esto lo tengamos en cuenta porque, aunque son frecuentes las quejas y las reclamaciones porque no llegamos al destino, porque hay un problema en la línea aérea, muchas veces menos reclamamos porque al llegar al sitio no nos gusta el hotel o la excursión no se parece nada a lo publicitado o bueno, pues el autobús para hacer las guías en destino era absolutamente inadecuado o simplemente todo era pues eso, simplemente propaganda y no una publicidad honesta. Recuerdo los 3 pasos principales: llamar a la agencia o al detallista, ponerse en contacto y expresar nuestro desacuerdo, poner la reclamación ante el hotel, la compañía de autobuses del sitio donde hayamos ido y guardar copia, y tercero, exigir una solución a la agencia o al portal de internet para que nos cambien lo antes posible. Si nada de esto es posible, podemos volver, podemos exigir que nos dejen volver a nuestro lugar de origen y pedir a posteriori la indemnización porque nos han hecho perder esos días de vacaciones. Bueno, pues este es el último consejo de nuestro bloque de viajes, pero no queremos despedirnos de Universitarios Consumidores sin recordaros brevemente que en el próximo mes, en el mes de abril, en nuestro próximo programa, vamos a tratar un tema que creo que es de interés para todos: los alimentos funcionales. ¿Hasta qué lugar estas funcionalidades que siempre nos venden son reales? ¿Esos alimentos nos ayudan en algo o es simplemente propaganda para hacernos pagar más por los alimentos? ¿Esas supuestas acciones beneficiosas son realidad o son todo una vez más publicidad. Nos acompañará otro de los compañeros de Radio UMH que se encarga de los temas de nutrición y nosotros os esperamos aquí en Universitarios Consumidores. Esperamos que os vayan bien esas vacaciones, que no tengáis que hacer uso de ninguno de los consejos porque todo os haya ido bien, pero si no, recordad, hay que reclamar y hay que hacer valer nuestros derechos. Hasta el próximo programa Universitarios Consumidores.